canal de YouTube Ministerios Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Muy bien. Hoy voy a empezar una serie titulada Alcanzando Madurez Espiritual. Esto es algo muy importante dentro del reino de Dios, la madurez espiritual. Es más importante de lo que usted cree. Resulta que la mayoría de los cristianos piensan que milagros, sanidades es lo más importante. Y la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen. Gracias por una amén allá. Parece que estoy solo, pero no estoy, así es aquí. Creo que fue Vicente Mora que me dijo, ¿qué calla tu iglesia? Me dijo, nada más como dos o tres dicen amén. Sí, le digo, es que como lo que yo hablo, le digo, eso es otro rollo. Entonces ellos tienen que catotearlo así, le dije, tienen que pensarlo así. Es como, a ver, ¿cómo lo proceso? No es tan fácil así, ¿no? No, si fuera predicador, tal vez estuvieran más gozosos. Pero pues, no me llamó el Señor a eso. Ahora, nada mal, ¿no? Nomás dije que a mí no me llamó eso. Oh, all right. Esto es bien importante. Entonces, madurez espiritual. Es más importante. ¿Sabía que lo suyo y lo mío no es morirnos e irnos al cielo? Ahí va otra bomba. Otra vez, lo suyo y lo mío no es morirnos e irnos al cielo. Lo suyo y lo mío es madurar. Es lo que la Biblia habla. La Biblia habla de madurez. O sea, es madurar. Espiritualmente es madurar. Crecer espiritualmente, no buscar señales ni sanidades ni milagros, eso nos deben de seguir a nosotros, sí, pero no es como decir, oh, esto, el otro, no, resulta que esto es lo importante para nosotros, esto es lo que fuimos llamados. Vamos a ver, primeramente, como dice la palabra, vamos a ver lo que dice la Biblia en esa parte. Madurez espiritual. Si usted alcanza madurez espiritual o logra madurez espiritual, su vida va a ser más fácil. La vida es más fácil con la gente madura. Entonces, antes de comenzar, déjeme definir madurez. Si yo hablo de madurez, o si usted habla de madurez como lo habla el mundo, por ejemplo, maduro, la gente entiende como algo completo, algo ya terminado. Un fruto maduro, una verdura que está madura, que está completa. Pero la Biblia no habla de eso. No para nosotros, porque como usted sabe, nosotros hemos nacido de nuevo nada más en el Espíritu. El Espíritu es maduro. Entonces no está hablando de eso, porque nadie, ningún cristiano, mientras esté encarnado aquí, necesariamente es todo lo maduro. Ciertamente hay gente más madura que otra y va a alcanzar madurez. Por eso esto se llama alcanzando madurez o logrando madurez esta serie. Porque queriendo decir, un punto en que usted nace de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, no era maduro. ¿Entiende eso? No importa qué pensara de usted, no importa qué tan inteligente se la diera o esto o el otro. Espiritualmente, delante de Dios, nadie es maduro. Pero conforme van pasando los años, entonces, conforme van pasando los años, se supone que se tiene que madurar. ¿Por qué dije se supone? Bueno, porque no todos los cristianos, no porque alguien tenga 15 años de que nació de nuevo en una iglesia, quiere decir que va a madurar. Porque no todos reciben, no todos van a recibir, no todos quieren aprender, no todos quieren entender. ¿Sí? Ahí está esta fase aquí, y esto es bien importante. Bueno, voy a ir a la Biblia. El capítulo 6 de Hebreos, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Para comenzar, ¿cómo empieza el verso 11? Dice, acerca de esto. ¿De qué? ¿Acerca de qué? ¿Qué quiere decir esto? Si usted lee, dice, acerca de esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir esto? Pero ¿qué tema o qué asunto? Eso es importante entender. Cuando vea esto algo en la Biblia, sea acerca de esto, de que, bueno, tendría que, se resulta que está hablando de los capítulos anteriores, y así hablando de un resumen rápido, porque no quiero entrar ahí, porque si tengo que dar cada versículo, pero si se fija, está hablando de puntos que habló el autor de los Hebreos aquí, en el capítulo 1 habló del ministerio de los ángeles, etcétera. El capítulo 3 habló de hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sí, un ejemplo ahí en Hebreos. ¿Sabía usted que un maduro nunca se aparta? Es el niño el que se aparta. Maduro nunca se enfría. Es el niño el que se enfría. Esto es algo que todos nosotros debemos anhelar, alcanzar, esforzarnos por madurar espiritualmente. No morirnos e irnos al cielo. Niños en Cristo, los niños en Cristo son los que nunca maduran. Ahora, ¿hay un niño en Cristo? ¿Un niño en Cristo puede madurar? Pues claro, ¿sí? Pero no todos van a madurar. No es una seguridad que un niño en Cristo vaya a madurar, nada más porque tiene tanto tiempo que nació de nuevo. Porque en esta serie vamos a ver algunos puntos interesantes. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puede saber usted qué tan maduro es? Aquí está en la Biblia. Luego vamos a ver algunos aspectos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló cosas que ningún otro apóstol de ese tiempo habló. Cuando hablamos del apóstol Pablo, no sé, muchos cristianos piensan del apóstol Pablo y asumen que él era el único apóstol del Señor Jesucristo en esos tiempos. Pero había otros apóstoles. Había otra gente también con el llamado de apóstol. Pero Pablo era algo peculiar. Peculiar. ¿Saben la palabra peculiar? Peculiar en inglés. And different. Peculiar y diferente. Porque Pablo, ¿qué lo hacía peculiar y diferente al apóstol Pablo de otros apóstoles? Lo vamos a ver más adelante en esta serie. Lo que lo hacía diferente era que él hablaba y decía cosas que nadie otro hablaba o decía. Él habló cosas, dijo cosas que ningún otro apóstol de aquellos tiempos se hubiera atrevido a hablar. Él hablaba y decía cosas. Si me pongo a mencionar, ¿dónde está en la Biblia? Y ahí voy a perder mucho tiempo. Y aunque ya está, y aunque ya lo haya visto y oído, aunque hay cosas que se tienen que repetir. Porque es asombroso que hay gente, especialmente gente que socios del ministerio, que todavía tienen dudas de, en cuanto cuando hablamos de diezmos y ofrendas, me han hecho preguntas. Uno asume, ¿ves? Pero lo que también pasa en la gente que va alcanzando madurez es que hay nuevas facetas de revelación. Son nuevas facetas de revelación, no nuevas revelaciones, pero hay un entendimiento más claro, eso es una faceta de revelación. Pero Pablo dijo cosas que nadie dijo. Pablo habló acerca de, dijo cosas incómodas. ¿Y qué era lo que pasaba? La Biblia también habla también de otro que se llamó Apolos, y la Biblia habla que era un varón elocuente. ¿Qué quiere decir elocuente? Sabía hablar, sabía captar la atención de la gente. Y que era, entonces Pablo no era elocuente, no sabía hablar, no sabía comunicar. Una persona elocuente es una persona que sabe hablar, que sabe comunicar, que sabe expresar, que sabe transmitir lo que está diciendo. Pero lo que estaba sucediendo es que el apóstol Pablo era elocuente, pero lo que sucedía con él, a diferencia de Apolos, que Pablo hablaba en otro nivel de enseñanza. Y otra cosa que también pasaba con él era que Pablo, como dije, hablaba cosas y temas que nadie más hablaba. Se atrevía a decir cosas que nadie más se atrevía a decir. ¿Y por qué? ¿Para hacer sentir mal a la gente? No, porque es la verdad la que te hace libre, no la mentira. Es la verdad la que te hace libre. Cuando el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oiga esto, porque aquí hay entendimiento en esto. La verdad, y la verdad te va a hacer libre. Mira, la verdad está hablando la palabra, cuando la palabra es enseñada, es predicada, es enseñada. Pero cuando alguien predica, alguien enseña, quiere decir que alguien más oye. O sea, uno habla y otro que oye. Cuando uno habla y otro oye, es ahí donde entra la dirección del Señor. El Señor da dirección a la persona que está enseñando, pero también da dirección para captar al que está oyendo. Al que está oyendo, dije, al que está poniendo atención. La Biblia dice así: el que tenga oídos para oír, oiga. Pero resulta que esa palabra oír se debió mejor haber traducido así: el que tenga oídos para escuchar, escuche. Oír y escuchar no es necesariamente lo mismo. Atrás la hermana Mireya tocó algo así. Algunos de ustedes, por ejemplo, me están oyendo mi voz, pero no me están escuchando. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. ¿Estás entendiendo eso? Oír es esto. Usted puede estar aquí, usted puede, donde yo vivo en el campo, si usted sale afuera en la mañana temprano, especialmente en tiempo de calor, usted puede oír el carro, la carretera que pasa un poco retirado donde vivo. Puedo oír el carro, puedo oír pájaros, puedo oír ladridos, puedo oír balidos de borregas, de mugidos de vaca, etcétera. Un vecino allá que vive un poco retirado tiene un burro, puedes oír un burro rebuznar también. Lo que quiero decir es que puedes escuchar, puedes oír varias cosas, oír, pero escuchar es cuando pones atención a un solo sonido. Escuchar es cuando pones atención a una sola voz. Bueno, así es como trabaja aquí de acuerdo a la Biblia. Así, mira. Una persona oye o escucha, mejor dicho, y es, ahorita si yo estoy diciendo algo, eso se convierte en información. Es información primero. ¿Usted lo oye? ¿La recibe? A veces, bueno, no, o sea, nada más escucha y es información. Pero si esa información la reciba, pase de información a revelación y de revelación a transformación. Una vez más, información, ¿qué más? Revelación, ¿qué más? Transformación, que es lo que habla Romanos capítulo 12. Oh Lord. Acerca de Romanos 12. Versículo 2, no te conformes o no te amoldes. No te amoldes, no te conformes, no te amoldes a este siglo, sino transfórmate. Aquí viene, ¿qué? Transformación. ¿Cómo? Transformaste, transformación. No os conforméis a este siglo, Romanos 12, 2, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Esto es lo que le llamamos renovar el alma. Es que estoy hablando mucho en la otra serie. Es así como vas creciendo en fe. Te ibas a sorprender si algunos de ustedes piensan que son muy maduros. Una cosa es pensar que alguien es que usted es maduro y otra cosa es ser humilde y decir, Señor, muéstrame si soy maduro. Son cosas diferentes. Madurez es algo que no va a venir. Madurez la tenemos en el Espíritu por Cristo. Pero el Espíritu, como fe, el amor, gracia, etcétera, aquí está. Pero estas cosas tienen que pasar al alma. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos. El día que tengamos el cuerpo glorificado ya no vamos a necesitar renovar el alma. Sin embargo, ahorita necesitamos estar constantemente renovando el alma, estimulando nuestra fe. Estoy dando sinónimos. Renovando el alma, ¿qué más? Estimulando tu fe, ¿qué más? ¿Qué otra manera? Alcanzando madurez. Ir madurando. Y vamos en etapas, en etapas. Porque, ¿cómo puedo saber si soy maduro? Muy sencillo, aquí lo vamos a ver en la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes, versículo 2, estoy. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El maduro busca, el maduro siempre está, el maduro, una de las cosas que tiene el niño en Cristo, el niño cede a los deseos de su carne. El maduro usa su fe y va en contra de los deseos de su carne. Eso es lo que estuve hablando de la serie pasada. Eso de, pues me duele la espalda, me dolió la cabeza, salí muy cansado del trabajo. Pues por un niño en Cristo eso. No te va a ayudar, Dios te va a amar, no te vas a ir al infierno por eso, pero nunca vas a crecer, nunca vas a ir más allá. Nunca vas a usar tu fe, necesitas usar tu fe para cambiar circunstancias. ¿Ya? ¿Sí? Ayúdame con la otra versión, por favor. Nueva Traducción Viviente, en Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo, las personas del mundo, el sistema del mundo no es nada espiritual. ¿Cómo puedo definir entonces maduro? Si lo definimos como lo entendemos en el idioma madurar, el verbo madurar o maduro, algo que ya está completo, algo que ya está terminado. Dices, oh, esta manzana está madura, esta zanahoria está madura, este limón está maduro, ¿sí? Quiere decir que ya está completo, ya no se va a madurar más. Entonces, esa definición de madurez no encaja con la madurez de la Biblia. Amén. Entonces, cuando habla la Biblia de madurez, mira lo que quiere decir maduro, si lo vamos a aplicar al lenguaje bíblico. Está hablando de una persona sensata. Está hablando de una persona sabia. Sensata, sabia, otra característica de una persona o maduro es alguien que domina sus sentidos. Un maduro. Ahora, puede que algunos de nosotros hace 5 años estábamos maduros en comparación de hace 10 años. Bueno, vamos bien que no. Sin embargo, ahorita debe estar en un nivel de madurez entonces, pero va peleando en fe o va usando su fe para ir creciendo en esa madurez. Estamos hablando madurez, cuando hablamos madurez espiritual, tiene que ver con el alma entonces. Con madurar tu alma. Ok, fíjense, vamos a Hebreos ahora y aquí viene este punto. El mismo Espíritu Santo te va a decir las características de una persona madura y las características de un niño en Cristo. Hebreos capítulo 5, verso 11, empecé a leer ahorita. Acerca de esto, bueno, estaba hablando, lo último que habló fue del sacerdocio según el orden de Melquisedec, en el capítulo 5, pero en el 5:11, acerca de esto, tenemos mucho que decir, dijo él, mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por cuanto os habéis hecho tardos. Note la palabra tardos. Y aquí viene. Esta palabra tardos es muy importante. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. En ese verso. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Está buena esa versión. ¿Qué quiere decir la palabra tardos? Okay, la palabra aquí, la Biblia fue traducida del griego koiné. ¿Qué quiere decir la palabra tardos? Quiere decir flojos o sin interés. Un niño en Cristo no escucha. Niño en Cristo es fácil se distrae. Niño en Cristo no sabe escuchar porque el niño en Cristo piensa que lo sabe todo. A veces es un niño, no importa que tenga muchos años y que esto y que el Espíritu Santo le hable y cosas así. No tiene nada que ver. Los corintios eran una gente carnal, no sabían oír. Los corintios, estamos hablando de madurez, ¿ok? A ver, tardos para oír, flojos, sin interés. Ahorita vamos a ver algo en los corintios, lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Si te puedes dar cuenta el por qué. Nunca se ha preguntado usted el por qué cada invierno, no importa si usted o cualquier persona que me diga, no me voy a enfermar, por la llegada de Jesús fui curado y luego está enfermo. Y piensa nada más que, y se consuela con que es un ataque. Bueno, podemos tener ataques, nadie estamos exentos de eso aquí en esta tierra, en este cuerpo natural, en este cuerpo humano y con un Satanás corriendo el mundo. Pero nomás decir es un ataque 100%, hay que indagar del Espíritu de Dios. Y una de las cosas es estas, pudiera ser, es que no sabe usted escuchar. Vamos a ver. Vamos a leer algo aquí y luego vamos a ir a Corintios. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la leche? Bueno, te voy a decir esto hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no daba leche. El apóstol Pablo hablaba la verdad ¿Y por qué entonces no era elocuente? Alguien dígame qué quiere decir elocuente. Ahorita lo dije, pero alguien de ustedes me puede decir qué es elocuente en el idioma castellano, en el español. Es una persona que sabe hablar, es una persona que sabe transmitir. Entonces Pablo no sabía hablar. ¿Será eso? No. ¿Sabría transmitir el mensaje? Perfecto, creo que hasta el día de hoy lo citamos. Escribió más de la mitad del segundo pacto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Porque Pablo les predicó a los corintios, nacieron de nuevo, puso líderes en la iglesia de los corintios, pero luego vino Apolos y luego hubo muchos se fueron con Apolos porque Apolos hablaba muy bien y era muy elocuente. Y entonces empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera. Y Pablo dijo, sois carnales, dijo, porque usted hay división. Lo que sucedía es que Apolos sabía hablar muy bien, pero Apolos, no estoy hablando mal de Apolos ni criticando a Apolos, nada más que Apolos no hablaba cosas que Pablo hablaba. Y lo que sucedía es que Pablo hablaba la verdad en un nivel que la gente que lo oía se sacudía y se enojaban contra él porque les hablaba a gente carnal. Y Pablo era espiritual, hay otra definición de maduro, espiritual. Ahí está, gracias Señor por acordarme. Maduro es una persona sensata y es una persona, ¿qué le dije ahorita? Sabia y es una persona, ¿qué? Espiritual. Es una persona espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Espiritual quiere decir que andas así flotando en el aire. No, simplemente quiere decir que eres guiado por el espíritu. Entonces no eres guiado por los cinco sentidos. Y puede que ahorita la palabra vaya y si hay carnalidad, y va a sentir que se quiere transformar en el Hulk. Bueno, otra de las cosas es esto, es que un niño en Cristo se tiene que madurar. ¿Por qué entonces Pablo hablaba cosas, le hablaba a carnales? Porque era la única forma de que un carnal deje de ser carnal y pase a ser espiritual. Otra manera de llamarle un carnal es ser niño. Y el niño tiene que crecer. ¿Ya? Yep. No, de acuerdo. Ahora, ¿todos crecen? No. ¿Todos van a crecer? No. Y hay gente en el cuerpo de Cristo tan orgullosos así, que si tú les preguntas si ellos son espirituales, te van a decir que sí, pero ellos no son capaces de verse sus acciones y sus maneras de operar y sus maneras de hablar y de actuar. Y van a decir, ya, yo soy maduro. Jamás van a ser humildes. Esa gente se va a quedar así porque otra de las cosas que tiene el niño es orgulloso. Niño en Cristo piensa que todo lo sabe, por eso no es flojo para ese. Ya me lo sé. El niño en Cristo siempre tiene la razón y no te lo puede ni comprobar con la Biblia. Usted y yo puede decir con denuedo, usted, pues, yo a gente le digo aquí, a gente aquí me ha dicho, no, o sea que tú asumes que tienes la razón. No, yo no asumo, la tengo. El asunto está que, porque es que todo lo baso en la palabra de Dios. Si usted lo va a basar en la palabra de Dios, entonces tiene la razón, porque no es su razón, es la razón de la palabra de Dios. Leche entonces es un alimento blando. Leche es un de esos, como hay mucha leche en el cuerpo de Cristo. Nada más una linda palabra que te anima y te exhorta y te hace sentir bien. Atención para que nadie me vaya a malentender. Alimento sólido no quiere decir tampoco chicotear a las ovejas. Tampoco quiere decir hacer sentir mal a la gente. Este pastor me dijo un día que él era muy maduro y Dios lo usaba mucho porque él, porque todos los domingos que él predicaba, él es de esos que te manda al infierno y de esos que, según él, está haciendo un muy buen trabajo. Bueno, eso no quiere decir madurez. O no quiere decir un alimento, que daba alimento sólido porque hablaba muy fuerte. Pues no necesariamente. Si algo te va a hacer sentir mal, que sea la palabra. No es mi intención hacer sentir mal a ustedes, por eso les digo a veces no los estoy condenando, no es mi intención hacerlos sentir mal. Si te sientes mal, ya que sea entre la palabra y tú. ¿Sí me explico? Otro pastor un día estaba ahí, le iba a predicar y estábamos en una conferencia y luego iba a predicar yo. Y él dijo, necesito sus amenes y sus aleluyas y sus gloria a Dios, porque así puedo saber que ustedes están entendiendo y captando. Y aparte, eso me anima a mí. Bueno, Dios lo bendiga a ese hermano, pero es un niño en Cristo, porque necesita la aprobación de la gente. Yo a veces juego con ustedes, ¿no? Cuando les digo, estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo amén, ¿verdad? Que les digo así, o amén o no amén. Pero nada más es una manera de interactuar con ustedes. Pero realmente, si dices o no dices, es asunto tuyo. ¿Sí me explico? Pero no vivo de eso, ¿me explico? Vivo de lo que sé y lo que he vivido y lo que el Señor me dice que hable, y es porque lo he vivido. Pero cuando digo esto, voy a hablar algunas verdades, como el apóstol Pablo habló de la verdad. Entonces, esa es leche. Y le dijo, y dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Nota que habló la palabra de justicia. Ahorita le dije algo, tiene que ver con que usted es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahorita le dije, la meta de usted y mía no es morirnos, irnos al cielo, es madurar. Si fuera morirse, irse al cielo, muy fácil que alguien reciba a Jesucristo, luego le den un balazo y lo manden al cielo. Es madurar. Madurar en esta tierra. ¿Ya? Pero el alimento sólido, ahora es un contraste, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido, ¿sabías que esa palabra alimento quiere decir carne? En otra parte, el apóstol Pablo en Corintios dijo, os di a beber leche y no carne. Les tuve que dar de beber leche y no carne. Pero el alimento sólido, la carne, es para los que han alcanzado madurez. Pónganse a pensar, si alcanzar madurez es como lo pinta el mundo, o como lo entendemos la palabra, no el mundo nada más, así como lo entendemos en nuestro idioma, madurar, pues ya no tuviéramos que oír la palabra de Dios, ¿que no? Ya no tuviéramos que crecer todavía, pero está hablando de madurez, porque la palabra madurar, como le dije, madurar, vamos en etapas, pero madurar se te va a notar. Te va a notar. Y debes de ser bien maduro cuando alguien mayor que tú espiritualmente, o que tenga más entendimiento de las escrituras, te diga, hermano, le hace falta madurar a usted, o hermana, le hace falta madurar más. Sus acciones demuestran que no. Y en lugar de decir, ok, a ver, dígame para yo cambiar eso. Porque eso es algo que está dentro de usted, pero usted va a tener que esforzarse en alcanzar. No es algo, cuando digo que está, es como la fe, está dentro de usted, está el potencial, pero eso no es una seguridad que usted va a madurar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No, yo quiero entender esa palabra, los sentidos. Esa palabra sentidos lo podríamos leer así. Para los que por el uso tienen la facultad mental para juzgar y discernir. Otra vez tiene que ver con renovar tu mente. Renovar tu mente. All right. Ahora vamos a primero a los Corintios, capítulo 2, verso 16. Y es la palabra la que realmente madura y te enseña. Ahora, te va a madurar, estamos dando la palabra, un alimento sólido ahorita. Esto es un alimento sólido. Y hay una garantía que todos van a madurar, o todos van a ir de madurez en madurez. No, porque hay que, ¿qué? Oírla viene, ¿qué? Información. Y si la recibe, aquí viene, primero la información, ahorita la información está dada, si revelaba antes si la recibe o no. Pero para que pase a revelación tiene que, ¿qué? Recibirla, y luego viene la transformación. Dice, no te amoldes a las costumbres del mundo, pero ¿qué dice? Transfórmate. ¿Qué quiere decir transformar? ¿Ah? ¿Cambiar? ¿Sí? Pero sí, la palabra transformar nada más. ¿Qué quiere decir la palabra transformar así en el castellano? ¿Ah? ¿Qué? Pasar de una etapa a otra, ¿qué más? Modificar, pero todo tiene que ver con ¿qué? Cambio, ¿verdad? Ok. ¿Sabía que esa palabra transformar viene del griego metamorfo, de donde obtenemos la palabra ¿qué? Metamorfosis. Y si lo traduce del griego al castellano, una definición de metamorfo quiere decir proceso por el cual se va desarrollando un nuevo ser. Es interesante la definición del griego entre algunas otras definiciones de la palabra metamorfo, porque dice proceso por el cual se va desarrollando un nuevo ser. Oh, ahí está, transformar, cambiar otra forma, gracias. Proceso por el cual se desarrolla un nuevo ser. Y digo que es interesante porque supuestamente, porque bíblicamente hablando, ya fuimos transformados, ¿qué no? Cuando nacimos de nuevo, pero es en el espíritu. Otra vez, ¿cuál es el problema? Tengo años enseñando esto. Es esta alma. Eso de andar triste y desanimado y hecho y el otro es puro niño en Cristo y es la mayoría de los cristianos. Ok, te voy a decir esto. Hace unos años estaba en una iglesia. El pastor de esa iglesia se había ido con el Señor. El pastor que estaba ahí o el líder que estaba a cargo en ese momento me llamó y me dijo, estuviera ahí. Gente, tú podías entrar a esa iglesia y había un, se podía, podías literalmente, defínanme la palabra percibir. Percibir. ¿Qué quiere decir percibir? Sí, naturalmente. Ajá, percibir. O sea, puedes ver algo o oír, cuando se percibe un ruido, percibo algo que viene o algo así. Pero también percibir, puedes percibir con el espíritu. Ahí podías percibir tanto con el espíritu como podías percibir en tus cinco sentidos la pesadumbre que había. El niño en Cristo dice, es normal, se fue el pastor de la iglesia, se murió. Bueno, no es normal. No es normal que andemos tristes, porque en tu espíritu, si entiendes que tu identidad está en el espíritu, Gálatas 5:22 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces ahí hay gozo. Cuando más triste estás, la tristeza está en el alma. Cuando más triste estás, cuando más desanimado estás, es cuando en tu alma, en tu espíritu, perdón, hay gozo. Entonces el niño, ¿sabes qué? Se deja guiar por él. Y cuando quieres dar hay una cierta tristeza en el sentido que vamos a extrañar al pastor o al hermano que se fue. Pero cuando quieres transmitir esas palabras, en lugar de transmitir ánimo, en lugar de animar, o sea, la intención mía era animar, no, hubo gente que se enojó conmigo. Y hubo gente que me dijo, oh, es que no estamos tan maduros o tan fuertes como usted, hermano. Yeah. Algunos de ustedes se desaniman por lo que su familia les dice, pues son niños en Cristo. Si supieras todo lo que me han dicho a mí. Me han maldecido, me han criticado, y gente de esta iglesia, gente de otras iglesias, pastores de otras iglesias. Cuando estaba en la radio, cada rato los cristianos me querían golpear cuando me veían en la calle. Cristianos, no el mundo. Yo ni los conocía. Yo estaba hablando en la radio, yo sin saber quiénes eran. Cuando ellos sabían quién eran, me querían golpear, hermanos en Cristo. Uno de ellos, me acuerdo una vez, era un hombre, en ese tiempo yo tenía, no sé, 28, 29, 30 años de edad, y este hombre tenía ya 60 años. Lo podía haber golpeado fácilmente. Me quería golpear allá afuera del correo. Pero ese hermano en Cristo, le dije, cálmese hermano, tranquilo, por favor. Le dije, no quiero, porque si él me atacaba, me iba a defender. Y todavía me acuerdo cómo quebrar manos y romper cuellos y todo eso cuando estaba en el mundo. Pero pues te imaginas ahorita, el pastor de iglesia en Douglas le rompe el cuello. No está nada bien, ¿ves? Entonces gracias a Dios que llegó otro hermano en Cristo que lo conocía y le dijo, hey, cálmate, estaba enojado por algo que yo había dicho, pero yo ni lo conocía a él. Es que niños, son gente carnal. All right. Está interesando esto, ¿verdad? Pero esto es parte del reino de Dios. Ya, es diferente que alguien te ataque, entonces te tienes que defender. Pero si alguien te dice de palabras o algo, ¿por qué te tendrías que enojar? Es que me dijo, es que me recordó a mi jefa, me dijo. ¿No? Tú nada más dile, está muy bien, gracias a Dios. Nota, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Ah, entre los que han alcanzado madurez, nota, sabio, maduro, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bien, una persona madura tiene que entender a qué se está refiriendo el versículo 6. Bien, cuando hablamos de este siglo, hablamos del mundo. No más de la gente, todo el sistema como opera. ¿Cómo opera el sistema? ¿Cuál es el sistema del mundo? Bueno, todo lo que se está promoviendo ahorita, comunismo, socialismo, que el gobierno te mantenga, aborto, transgénero, todo eso es el mundo, es el sistema del mundo, es como opera el mundo. Mentira, tranza, traición, división, todo eso es del diablo. Por eso nosotros no debemos de participar en eso, porque no podemos operar en eso. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ni de los príncipes, y luego dice, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, nota, coma, que perecen, que mueren. Normalmente cuando habla la Biblia de principado está hablando de demonios, pero aquí entonces está hablando, nota que dice que perecen, está hablando de personas que dominan, gobiernan el mundo, ciertamente influenciados por principados o por demonios, pero está hablando de quién. Desde gobernantes, presidentes, gobernadores, el mundo del entretenimiento, el mundo de los deportes, toda esa gente famosa que algunos cristianos admiran. Porque toda esa gente, si te fijas, promueven la mayoría, no todos, pero la mayoría, algunos gracias a Dios, Dios les ha hablado, Dios los ha iluminado, están haciendo filmes o películas con mensajes cristianos, pero es una minoría. ¿Cómo se llama? Candice. Rápido, brincaron. ¿Te fijas? Qué bueno que hubiera preguntado alguno de Efesios, de algo de Efesios. Pero está bien. Rápido. Uy, Candice, ¿what? No. No dice que no. Mi esposa me dice, no digas eso. Ok. Estuvo por muchos años trabajando con este. Candice Cameron Bure, sí. Estuvo trabajando con varios años con este canal que se llama Hallmark. Pero se tuvo que salir porque Homer antes pasaba películas navideñas con etcétera, muy cursis, pero así, de romanticismo y cosas así. Películas cursis, pero estaban lindas, pues cute, como dicen en inglés, cute. Y luego de Acción de Gracias y etcétera. Pero ahora están promoviendo Navidad, pero con historias de amor de un hombre con un hombre, mujer con mujer, ¿ves? Entonces ella, como es una, ha sido cristiana toda su vida, se salió y está trabajando en otro canal o en otra red donde es una de las principales productoras ahí, actrices, donde están produciendo filmes con mensajes de Navidad. No estoy muy enterado del todo de eso, pero algo así, ¿no? Navidad, Thanksgiving, Acción de Gracias, y con mensaje más bíblico. Y hay otros artistas que están hablando de esto, como la película que fueron a ver los jóvenes. Sound of Freedom, o Sonido de Libertad. Pero si te fijas, es una minoría. Gracias a Dios por esa minoría. Pero la mayoría que promueven, pura porquería. Y el problema está, aquí viene, tan, que tenemos entonces cristianos pagando suscripciones para meter toda esa incredulidad, esa perversidad a tu casa. Pero cuando se trata de dar en las cosas de Dios, la tarjeta de crédito de esos cristianos está conectada a todo ese sistema del mundo, pero no están conectadas a las cosas de Dios. ¿Dije de usted? No, entonces no pongan esa cara. Algunos ponen cara que cállate. Porque eso es lo que hace un niño en Cristo. El maduro pone primero cosas a Dios. No dije que es pecado y te vas a ir al infierno si tienes suscripciones de esas cosas, pero ¿te has puesto a pensar la cantidad de gastos, que dinero que se te está escapando por ahí por otras cosas? ¿Dinero que podías ayudarte a pagar deudas o podrías sembrarlo en el reino de Dios o algo así? Eso es lo que hace un maduro. Maduro oye, medita las cosas, porque eso te va a ayudar. Yo hablo cosas que tuve que aprender. Hay un dicho en la... que le dicen, en inglés le llaman the school of the hard knocks. ¿Cómo lo puedo traducir? La escuela de los coscorrones. ¿Sí? ¿Sí? Hard knocks, como golpes. Yo aprendí en la escuela de los golpes. Tuve que aprender así. Pero es para que usted no aprenda. Por eso les digo, salgan de deudas. Aprendan a honrar a Dios primero. Diezmos y ofrendas es lo principal en las cosas de Dios. No enfriarse, oír de Dios, sabiduría. Y el Espíritu de Dios te va a decir cómo y vas a salir de deudas. De 5 a 7 años pagas tu casa y tu carro. Hay varias cosas más que te pudiera dar de consejos. Luego puedo hablar con cada uno de ustedes. Si me preguntan, si es que me preguntan, no, pues no te puedo andar diciendo. Pero si haces esto que te voy a decir, bueno, si vienen y me preguntan, te garantizo que de 5 a 7 años pagas tu casa, pagas tu carro y sales de deudas, y todavía vas a poder tener dinero. Porque no nomás pagar casa y carro, o sea, hey, tus hijos van a crecer, van a querer ir al colegio, o vas, un día se va a casar uno y le vas a querer regalar una casa o un carro nuevo, ¿qué no? Ahí más para allá, tienes que cambiar la mentalidad. Bien, so, ¿estás viendo aquí entonces? Esto dice, ya viste, más hablamos sabiduría, a los, ¿para quién? A los que han alcanzado ¿qué? Madurez, verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. También tiene que ver con orar en lenguas esto. Sabiduría la vas a adquirir y madurez, la madurez te la va a dar la palabra de Dios, ciertamente, ya lo vimos ahorita, el alimento sólido, la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla, la oración es agua. La palabra de Dios es semilla, la oración es agua. La palabra de Dios es semilla, la oración es agua. Tienes la semilla, la riegas. No la riegas de la regué, no, te equivocaste, pero riegas esa palabra. Bien, con la semilla. Now, capítulo 3, ¿dónde estamos ahí? Capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, yo... Aquí viene una de las cosas que le hizo diferente al apóstol Pablo de otros. Estaba muy, muy, muy lindo Pablo diciendo las cosas que Dios les había dado. Le había dicho que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, etc. Acuérdense que eso era una carta, ¿se acuerda? ¿Esto era una qué? Una carta. Mucha gente se queda con que el libro es libro o es la carta, la carta. Por el Nuevo Testamento. Ok, ¿quieres un pequeño brinco a tu madurez? Ya, aunque ciertamente en el Nuevo Testamento se identifica la diferencia que supuestamente es el segundo pacto son cartas y el Antiguo Testamento son libros, resulta que la palabra Biblia viene del griego biblión, que quiere decir en general libros. Y el asunto está que cuando se escribió todas estas cosas eran pergaminos, ni siquiera eran libros. Okay. Digo para que no te pongas muy, muy fariseo. Okay? All right. Otra característica de un niño en Cristo. Son peleoneros. Siempre tienen la razón en todo, etc. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales o maduros, sino como a carnales, o sea, como a niños en Cristo. Entonces vemos que el maduro es espiritual, pero el carnal es un niño en Cristo. Verso 2, ¿te suena? Ahorita vimos en Hebreos. Os di a beber leche y no vianda, o sea, carne. Estuvo acá leche. Ok, como dijo aquí un honor en los pueblos. Yo tomó la leche y el buki. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, ni sois, porque aún erais capaces. Y luego dijo... No erais capaces, o sea, no son capaces. Y luego todavía le dijo, o sea, le dijo, no eran, y luego les dijo, ni sois. Ahí viene una diferencia, que el apóstol Pablo era diferente a otros apóstoles. Nadie de los otros apóstoles y predicadores hablaba lo que él decía. Vamos a ver un poco hacia atrás, unos versículos hacia atrás. Obvio es que si tiene que ser unos versículos hacia atrás, tiene que ser en el capítulo 2, ¿verdad? All right, ahí donde estábamos. Ahorita leímos versos 2, 6 y 7. ¿Está aprendiendo algo? All right. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Bueno, Pablo empezó muy lindo aquí. De hecho, en el 2:1, dice, empecé, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor, etcétera. ¿Te fijas? Luego llega, vaya hasta el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los alcanzados madurez. Dígame si no es elocuencia. Esta era una carta y Pablo escribía muy bien con elocuencia. ¿Ya? Daba a entender el punto. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo o de este mundo conoció, ninguno de los líderes del mundo. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Hasta ahí te ofende el apóstol Pablo? ¿Puedes ver un lenguaje elocuente? Se ve, te puedes decir que hasta qué lindas palabras, ¿verdad? En el 14 dice algo interesante, pero el hombre natural, el hombre sensual que camina por los sentidos. Hay una versión, creo que Reina Valera antigua, dice el hombre animal. ¿Sí? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende, no las puede ver, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente o maduramente. En cambio, el espiritual juzga, quiere decir, entiende o discierne todas las cosas, pero él no es entendido o discernido de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí estaba, qué lindas palabras. Pero de repente dijo algo, de manera que yo, hermanos, y aquí empezó. ¿Saben lo que le quiso decir con estas palabras? Le dijo así, esto es lo que en resumen, sí, le dijo, ustedes corintios son espirituales si decimos espiritual del punto de vista que han nacido de nuevo, pero ustedes realmente se operan como carnales, aunque son cristianos, son hijos de Dios, parecen animales o gente del mundo por cómo se portan. ¡Hola! ¡Qué cambio, ¿verdad? Nadie hablaba así. All right. Y les rajó dos cartas todavía, se atrevió el hombre. ¿Quieres ver un poco más? All right. 2 Corintios. Voy a poner mis confesiones aquí, ¿verdad? Quiero que veas un momento. 2 Corintios capítulo 10. Verso 9. Luego vamos a leer esto tal vez con más detalle para explicarlo. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, ¿ah? ¿A la verdad qué? Dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra, ¿qué? Menospreciable. Sin embargo, ¿quién eran los carnales? ¿Pablo el apóstol o los corintios? Que otros le dijo a los filipenses: nadie apoyó mi ministerio como ustedes. Aún me enviaron a mis por mis necesidades. ¿Sabes una cosa que Pablo tenía? Como dije, esto lo vamos a ver con más lujo de detalle. Pero Pablo no recibía ofrenda de los corintios para él. Si los corintios querían sembrar para que él ayudara a otras iglesias, sí. Y los corintios se ofendían. ¿Pero sabes por qué? Porque los mismos corintios luego lo juzgaban. Pablo escribió cosas y dijo cosas que ningún otro apóstol de aquel tiempo hablaba. Pablo era elocuente, sabía hablar, lo que pasa es que hablaba en otro nivel y hablaba la verdad que ofendía. ¿Sabes quién se ofendía? Los carnales. La respuesta de algunos es, o la solución sería, pues no hay que hablarle a los carnales, entonces ¿cómo van a dejar de ser carnales? Porque dime otro sinónimo de carnal, niño en Cristo. ¿Sí? All right. ¿Estás listo? Vaya un momento, luego a los Gálatas, otros también. Ajá. En el capítulo 4 les escribió duro a los Gálatas también. Y dijo algo, mira. Verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Eh? ¿Lo puedes ver? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Sabes qué pasa con la verdad? La verdad duele. ¿Y sabes por qué duele? Pues eso demuestra que va al alma la palabra, o sea, va a tu espíritu. Ya, tu espíritu la recibe, el espíritu humano, aquí tiene el Espíritu Santo, oye la palabra, tu espíritu se goza, dice que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ¿verdad? Hay gozo, ¿verdad? Y el espíritu se goza, aleluya, amén, ya necesito cambiar eso, ya esto, el otro. Pero la mente, ahí en esa mente, en esa alma está la mente, la voluntad, las emociones, está tu intelecto y está el orgullo también. Y donde dices, yo me las sé todas. Voy a decir algo, espero no ofender a la gente que tiene título. Yo antes pensaba, ¿ves? Que alguien que había ido a la universidad y tenía un título, y, son, oh, wow. Luego me di cuenta que son como cualquier animal, pero con título. Lo que quiero decir con eso es que no importa qué título tengas, todos necesitamos la palabra de Dios. Y hay gente que se llena la boca, ¿ves? Oh, maestro de universidad, doctor, soy médico. Tengo doctorado en biología y en eso. Y ay, nadie dice que está mal eso, ¿sí me entiendes? No estoy en contra de eso. Lo que pasa es que eso es, ese mental intelectual, muchos les no les ayuda a recibir lo espiritual porque piensan que lo saben todo. Y Pablo mismo lo habló en Filipenses y dijo todo lo que tengo. Porque Pablo tenía un, si lo pones a los tiempos de ahora, Pablo tenía 2, 3 doctorados. Pablo hablaba, no, era judío, tenía ciudadanía romana y hablaba varios idiomas, entre ellos el griego, que era el idioma universal, como el inglés. Y Pablo dijo, lo tengo por basura. No estoy diciendo que no te prepares, ¿ok? No estoy diciendo que voy a tirar los títulos o ya no me voy a dedicar a lo que estudié. No dije eso. Estoy hablando que tenemos que ser humildes todos en lo que hagamos. Es decir, siempre necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, va a otro nivel. A eso me refiero, esto es lo que quise decir con eso. No, como dije ahorita, no quiero sonar fuerte porque ya la palabra es fuerte en sí. La palabra. No necesito ser fuerte yo. Yeah. No, regreses a 1 Corintios. Está interesante, ¿verdad? Ya casi termino. 1 Corintios. Es interesante. Esto es algo que así, es buscar la sabiduría de Dios te va a ayudar. 1 Corintios 3. Yeah. 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles entonces como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Carne, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y aquí viene una de las características. Pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas, disensiones, le hace una pregunta. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿A qué se refirió cuando dijo, por qué dijo como hombres? ¿Te acuerdas lo que les dije? En el 2:14, pero el hombre natural, lo que les quiso decir, andan como los hombres naturales, o más como lo que quiere decir, sentidos sensuales del griego, de esa palabra, saricos en el griego, de hecho, tiene que ver con, así como decir, animal, no animal como la gente lo usa, eres un animal, no. Estamos hablando literalmente de andar con los sentidos. Y luego da un ejemplo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dijo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, queriendo decir, cada uno a lo que Dios le llamó. Oh. ¿Sí? ¿Lo puedes ver ahora? Pues andaban peleando. Yo soy de Apolos, yo soy de esto, yo soy del otro. Pablo dijo, fine, encuentra tu lugar, ¿quién te va a alimentar? No estaba diciendo que no honraran, porque más adelante les escribió, no voy a ir para allá, pero más adelante les escribió, porque el problema era que los corintios no recibían el apostolado del apóstol Pablo, no lo recibían como apóstol, pero curiosamente lo escuchaban, porque sabían dentro de su espíritu que traía la verdad. Por eso he dicho, aquí viene otra cosa que voy a decir, la verdad, ¿ves? Hay gente que me oye, hay gente que me detesta, otros les caigo mal, otros no quieren para nada conmigo, pero todavía me oyen. Es curioso, ¿no? Todavía están pendientes. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Es curioso, yo salí de dos denominaciones que no voy a nombrar porque son mis hermanos en Cristo y no quiero sonar como que los estoy criticando, pero nunca más he oído a nadie de ahí. Un maduro deja en paz a la gente, se enfoca en lo que Dios le llamó a hacer. ¿Ok? All right. ¿Estás aprendiendo algo, verdad? Es interesante esto. Cuando eres maduro, la vida va a ser más fácil. Cuando eres niño en Cristo te vas a meter en problemas. Problemas hay. En la vida hay muchos problemas. Pero una diferencia es que tengas problemas porque, tú sabes, el diablo viene con una enfermedad, algún problema te tira por aquí, algún obstáculo en cosas que estás creyendo. Pero si eres maduro, entiendes lo que dice la Biblia, te vas a mantener. Hay gente que está enojada con Dios. Hay otras que ya salieron. El domingo, en Uyuyo, estábamos hablando con una persona y nos estaba diciendo que gracias a Dios ya salió, pero por algo que sucedió algo con un miembro de su familia, se había enfriado y estaba enojada con Dios. Mis hermanos, mira, te voy a decir esto, Dios nunca le ha quedado mal a nadie. Dios jamás te ha quedado mal, jamás. Bueno, yo estaba creyendo y no pasó. Nunca es Dios. Primero, o no oíste bien de Dios, o también tiene que ver qué semilla sembraste aquí. Porque cuando vengo una cosecha, es la cosecha. Pero cuando Dios dice algo, no puedo tomar ya mucho tiempo aquí, pero ves, Dios me dijo algo y me ha mantenido aquí en Douglas con esta iglesia y donde vivo también. Y no ha sido fácil tomar territorio de lo que Dios me dijo. Pero sé que estoy en su perfecta voluntad. Y si algo no ha salido bien, lo es, oh Señor, yo estaba esperando que te manifestara. Yo he hecho esto y he hecho esto otro por ti, bla, bla, bla. Eso hacen los niños. ¿Sabes qué hace un maduro? Dice, padre, algo no salió bien aquí. Yo sé que, según yo estoy en tu perfecta voluntad, pero voy a buscar de ti. Nada más confírmame que estoy bien, que es puro ataque y puro. Pablo dijo, le dijo a los tesalonicenses, quise irles a ver, pero Satanás me estorbó. Ya casi termino, está buenísimo esto. Ok. Te doy otra característica del niño en Cristo. El niño en Cristo siempre está esperando que alguien más lo apapache, lo entienda, lo ayude, ore por él. Todo eso debemos de hacer. Sí, es cierto, la Biblia dice orar unos por los otros, pero ¿qué si los otros no oran por ti? Este pastor me habló hace tiempo enojado, bla, 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 y yo esperaba esto de usted, yo esperaba esto otro de usted, yo esperaba esto. Bueno, no recuerdo todos los detalles, pero creo que se enfermó de COVID y le habló a mi esposa y ya había hablado, había orado por él. Entonces yo le hablé unos días después, yo no sé qué esperaba. Después salió toda la carnalidad, ves, que había en ellos. Bueno, le dije, Yo también esperaba que algunos de ustedes me hubieran venido a ayudar. Gracias a Dios por dos, tres personas aquí me ayudaron a pintar el cerco. Hasta jovencitos anduvieron unos ciertos días. Y yo también hubiera esperado de ustedes o algo, hubiera esperado una llamada. ¿Con qué le puedo? Lo que quiero decir es que eso de decirle otra vez, yo esperaba esto de ti, yo esperaba esto de ti. ¿Qué si la otra persona espera algo también de ti? O sea, no andes esperando de gente. Ama a la gente y ama a Dios y confía en Dios. No esperes nada de la gente. Porque ¿qué si las personas no responden como tú esperas? Te vas a frustrar. Eso es clásico, el niño. El niño en Cristo pasa eso. Y hay pastores que son niños en Cristo. Como dije, gente madura con el tiempo. Tal vez maduran, cambian, gloria a Dios. Déjame darte este versículo. Perdón. ¿Dónde es? Gracias, Señor. Y David se fortalecía en el Señor. 2 Samuel, capítulo 30. Sí, vaya para ahí un momento, verás. Fíjate, ¿quién? Nota, esta palabra es bien interesante que la entiendan, porque si no, es primer libro de Samuel, capítulo 30. All right. Versículo 1.
Pues nadie me entiende. Voy a la iglesia y nadie me apapacha. No hay amor.
Well, dije de ustedes aquí. No, estoy hablando de lo que he oído. En otras iglesias, aquí no. Yeah. Tienes esperanza todavía. Puedes madurar más. Primer libro de Samuel 30, verso 1. Hey, ¿qué no, Alex? ¿Sí? Fuego. Gracias. Primero de Samuel 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Ahí está cerca, está entre Cabullona y el otro pueblo. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama? Fronteras ahí. Esqueda ahí cerca. Ahí. Los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, a Oinam, Jerselita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sabes qué quiere decir la palabra fortalecer? Viene literalmente de se animó. Él se animó él solo. Pues aquí estoy pasando estos problemas y tú, en lugar de animarme, le dices a la esposa. O a la esposa al revés, ¿ves?
Pues tú eres el hombre, me deberías de animar. En la cabeza del hogar.
Ya, pero ¿qué si no te animan? Tú te animas solo en el Señor, que no, ahí dice. Es lo que quiere decir, se fortalecía.
Creo que en inglés dice, he encouraged himself in the Lord. Sí. Let me see that verse. En multimedia, abusados. And David was greatly distressed for the people spake of stoning him. La última parte. But David encouraged himself in the Lord his God. Encouraged. Se animó.
Pues voy a la iglesia y nadie me anima.
Anímate tú solo. Ahora si alguien te anima es pilón, gloria a Dios. Amén. Te rayaste, sapo. ¿Ves? Gloria a Dios. Pero si no, amén. Eso es lo que hace un maduro.
Yo esperaba que el pastor me animara.
Para comenzar, ya bastante hago contigo por orar con usted ya. Amén. De alimentarle la palabra, aguantarlo. No bromeando, es broma. Broma, bromeando. ¿Qué? Las piedras. Aquí está como David, ¿ves? Pero, hey, ¿me quieres apedrear? Yo me animo solo en el Señor. Bromas, 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 bromas. A pasarla bien ya, nada más. A veces no nos sabemos, a veces no sabemos todo. A veces, pues usted dijo que el Espíritu de Dios le reveló de esto. Ella me revela una parte nada más de ciertas personas. No me tiene que revelar todo. Se llama Espíritu Santo, no se llama Espíritu Chismoso. Amén. Oye, a Dios. Lo que quiero decir, hermanos, ya estoy bromeando un poco con ustedes, pero en esta, lo que acabo de decir, pero en lo que acabo de decir estaba bromeando. Pero sí, en serio, te vas a encontrar situaciones en la vida donde no puedes estar poniendo toda la responsabilidad en una persona nada más y decir, me esperaba esto de ti, yo esperaba aquí, yo esperaba. Hay veces, hay una diferencia entre decepcionarte y hay una diferencia entre desanimarte. A veces te puedes decepcionar. Por ejemplo, yo estaba esperando que para esta fecha hiciera más frío. No creo en el cambio climático antes de que me digan que es el cambio climático. ¿Okay? Porque otros años ha hecho un frío tremendo. Bueno, me decepcioné, quería más frío. Estaba bien a gusto en la mañana. Estos dos días he trabajado como mula rentada afuera, de ayer en la tarde y ahora, parte del día de ahora. Y ando sin chamarra. Y dice, pues está frío. Ahorita que veníamos, venías así, sin el saco este, sin la pura, ni la corbata, nada traía. Todo eso. Traía estaba la camisa así. Y mi hijo me dice, papi, ¿no quieres una chamarra? No, le dije, traía chamarra. Entonces subimos al carro, haciendo viento. Pero lo que quiero decir es que yo lo disfruto el frío. Este frío es poco. Todavía anoche, ¿verdad? Todavía, amor. Dormí con abanico y con aire acondicionado, ¿verdad? Así en mi cuarto. O sea, lo disfruto. Pero quería que hiciera más frío. Bueno, esto me decepcioné un poco. Estoy creyendo que va a ser más frío. Pero lo que quiero decir, no ando desanimado. Pero hay gente que por cualquier cosa se desanima. Es que es carnal. ¿Te digo la verdad o mentira? Ok, cuando te enojas por cualquier cosa o te entristeces por cualquier cosa, es que eres carnal. Ya venías y la llanta estaba ponchada y le pegaste una patada al carro. Y luego te haces carnal y mentiroso porque te enyesan el pie. Y vienes a la iglesia y dices, ¿qué te pasó? Es que me caí. Nadie dice el berrinche que hiciste. Di amén o di auch. No, nadie, no me manden mensajes, correos electrónicos ni nada, ni cartas que me digan, ay, pastor, porque ha habido gente que me llama, pastor, me dijo uno, hace ya tiempo de eso. Véngase para acá, dice, ¿qué iglesia tan problemática tiene? Aquí le ayudamos a hacer una nueva iglesia. Le dije, qué flojera me da, aparte no tengo ninguna palabra del Señor. Le dije, ¿pero a qué te refieres? Porque todo el tiempo, él dice, sobre todo se sube usted o la hermana Mireya, los tienen que andar corrigiendo. Le dice, yo no estuviera ahí. Ah, me reí, le dije, si me voy contigo y abrimos una iglesia, si el Señor me dijera, te aseguro que al rato a ti y a otros le iba a estar corrigiendo. Se han agüitado algunos socios, no todos. Pero ¿sabes lo que pasa? Esto se requiere, esto te va a costar. Te va a costar porque vas a tener que crucificar tu mente, tus sentidos y decir, Dios lo dijo, voy a actuar en ello por fe. No importa qué pase, y actuar por fe te va a ayudar a madurar. Te va a madurar. Servicio a Dios, servir a Dios, etcétera, hacerlo con excelencia te obliga. Nada que lo que hacemos lo hacemos para ganarnos el cielo, para que Dios nos ame. ¿Entiendes esa cosa? ¿Entiendes eso? Pero cuando entiendes cómo opera el reino de Dios, cuando entiendes la gracia de Dios y quieres hacerlo, ven que sí cuesta. El diablo va a venir a desanimarte con problemas, con enfermedades, con situaciones, con tus hijos, con esto, con el otro, algún problema algún en el negocio, lo que sea. ¿Y qué vas a decir? Señor, te estoy sirviendo, estoy haciendo esto, porque pensamos, muchas veces pensamos, por eso esto, mira, esto es tan importante. Siempre traigo mis confesiones. Las leí en la mañana, las leí ahora, agarré carretera en la mañana, leí un rato esto y luego estuve platicando con mi hijo de la palabra y luego estuve trabajando un rato y en la tarde que me metí a la casa, metí un rato y puse a hacer mis confesiones, estuve orando bastante en el Espíritu, etcétera, etcétera. Hice bastantes cosas. Fue un día muy, como dice Nubia, un día muy productivo. Pero lo que quiero decir que madurez es importante. Madurez es parte, dar es parte de ser maduro. Niños en Cristo andan peleándose. El diezmo es de la ley, no sé qué. Niño en Cristo nada más hace lo que tiene que hacer. Venga, hermano. Aleluya. ¿Aprendió algo? ¿A poco no estuvo buenísimo? Y eso apenas que es la primera sesión. Espérate, los demás vamos a estudiar un poco lo del apóstol Pablo. Y, oh, man. Oh, con más lujo de detalle vamos a ver el apóstol Pablo. Está buenísimo esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
¿Cómo escuchaste esta noche? Escuchar es prestar atención, es enfocarnos, como lo acabamos de oír, en lo que estamos recibiendo. Porque ahorita, hermanos, ya no es tiempo de seguir perdiendo el tiempo, de venir solamente a oír, sino que tenemos que prestar atención. Y la distracción, esa es una de las cosas que le tenemos que pegar duro para poder prestar atención. Porque la distracción nos saca fácil. Y en el momento preciso en que necesitamos estar escuchando el rema que Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos, para sanar el oír, el escuchar. Amén. El Espíritu Santo de Dios ha estado hablándome sobre esa sordera espiritual en el cuerpo de Cristo. La sordera es producto del veneno de la serpiente, y la serpiente es Satanás. Con murmuraciones para detenernos a no hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Entonces, cuando una persona, hija o hijo de Dios, es mordido por la serpiente, la consecuencia de ese veneno es que va a producir sordera. Y ahorita, desgraciadamente, todo el cuerpo de Cristo en general está sordo espiritual. Está caminando como si no estuviese pasando nada. Y Dios cada día nos está advirtiendo la manera de cómo nosotros tenemos que despertar espiritualmente para reaccionar y ponernos en la brecha que nosotros necesitamos ya estar. Entonces, cuando nosotros no sabemos escuchar, estamos oyendo solamente ruidos de cosas, pero no estamos liberándonos, hermanos. A lo contrario, nos estamos llenando más de cosas que nos están atando, y no estamos caminando como Dios quiere que caminemos, por fe y no por vista. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 versículo 20. Nos dice ahí la palabra de Dios: hijo mío, dice, amén, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, a mis consejos. Inclina tu oído. Y el que inclina el oído es aquel que empieza a escuchar. El sordo no puede levantar su mirada porque no oye. El sordo no puede aprender porque no oye. El sordo no puede actuar porque no oye. Y nosotros necesitamos ya oír, porque tenemos un maestro que se llama Espíritu Santo, que es el maestro que el Padre nos ha dejado a ti, a mí, y más en estos tiempos finales, para que lo escuchemos, porque Él trae los remas y Él trae revelación para que nosotros, amén, tengamos esa revelación como lámpara para no estar en oscuridad, en aflicción, en angustia, en desesperación, en temor, como ahorita muchos están. Entonces necesitamos llevar una lámpara, hermanos, y es la palabra de Dios revelada, porque llevamos ahí en esa revelación la instrucción que nosotros necesitamos seguir para hacer las cosas como Dios nos está mandando. En este caso, cómo diezmar, cómo ofrendar y cómo seguir adelante creyéndole a Dios. No ir hablando como una rutina nada más, versículos que nos aprendemos pero que no han caído en nuestro espíritu y no han causado revelación en nosotros. Eso es nada más ir repitiendo y repitiendo algo que ni siquiera vamos entendiendo. Entonces no es el tiempo ahorita de ir de esa manera. Entonces el que inclina su oído es el que va a buscar sanar, amén, y salir de esa enfermedad, de la sordera que vino la serpiente a provocarla por medio del veneno. Inclino mi oído, voy a sanar de mi oído espiritual y voy a empezar a oír.
El domingo nuestro pastor ministró el que amén para que toda la iglesia empezara a escuchar. Pero no puedes escuchar si no buscas sanar. Y la manera de sanar es que empieces a inclinar el oído. Inclinar el oído quiere decir prestarle atención. No seguir con la enfermedad de la sordera, porque el Espíritu Santo va a estar ministrando y va a estar hablando, pero el que está sordo no va a escuchar. Entonces, ¿cómo sano? Inclinando el oído. Por eso dice Proverbios 4:20: inclina tu oído y escucha, amén, mis razones, mis consejos que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya empezamos a inclinar nuestro oído? Es cuando entonces vamos a estar oyendo y entendiendo. Vamos a oír y vamos a entender. Y si yo entiendo y tú entiendes, entonces todos, amén, en unidad, en armonía, vamos a seguir haciendo la misma visión. En cambio, cuando uno oye una cosa pero no la entiende, va a seguir diferente, amén, visión. No todos vamos a ir caminando a la visión que Dios quiere. Y cuando Él dijo de diezmar y ofrendar, Él puso una sola visión. Y nosotros tenemos que seguirla. Muchos diezman nada más para ver si hay bendición en casa. Otros siembran para ver qué pasa. Entonces esa persona no lleva la visión del diezmo y ni la visión de la semilla o de la ofrenda, hermanos. Entonces necesitamos que inclinar el oído, que el oído de esa manera sane. Entonces es cuando vas a oír y vas a poder entender. No oyes, no vas a entender. Va a ser pura mentira que estás entendiendo. O por quedar nada más bien, vas a decir que estás entendiendo. Si me fuera por cada uno de ustedes y les preguntara, de verdad, ¿estás entendiendo lo que es diezmar? Y has entendido lo que es sembrar. ¿Qué respuesta tú tendrías? ¿Qué contestarías? Y no podemos seguir haciendo algo que ni siquiera estamos entendiendo. Tiene que venir esa sanidad a nuestro oído espiritual. Y la única forma de que sane tu oído es inclinándolo. Por eso Proverbios 4:20 nos dice: inclina tu oído y escucha mi consejo. Y el consejo de Dios es que no estemos pobres, ni estemos en necesidad. A lo contrario, día a día ir mejor y mejor. Pero tú no puedes oír y entender si no sabes inclinar tu oído. Y para inclinar el oído vamos a tener que educarnos, porque la distracción viene y rompe todo y no nos deja participar para oír, para escuchar, para prestar atención. Y el delante de ti y delante de mí está el Espíritu Santo, que nos quiere abrir ese oído. Y lo va a hacer con remas, lo va a hacer con la palabra. Y por eso ahorita tú y yo necesitamos salir de toda distracción para empezar a oír y que tu oído sea sano. No sigas más haciendo las cosas si tú sabes que no estás oyendo. Si tú sabes que no estás escuchando, no sigas más. Es mejor ahorita detenerte y empezar a poner atención sobre eso. Amén. En lo natural, mi hermano, si no estás escuchando y te tienen que mencionar hasta 2, 3 veces, o te tienen que gritar 3 o 2 veces, eso ya indica que tu oído en lo natural no te está trabajando bien. Entonces no puedes continuar así. Se tiene que buscar hacer algo, porque no es normal. No puedes decir es porque es mi edad, o porque ya el oído, ya por la edad, ya se está, ya no oigo bien. Cuando menos, trata de hacer algo para que empieces a oír, porque ya no es normal que 2 o 3 veces te tengan que estar gritando para que puedas oír. Algo está pasando. Y dentro de ti hay alguien que te grita de noche y de día y te habla 2, 3, 4 veces o más y no lo estamos oyendo. Ese alguien se llama Espíritu Santo, que 3, 4 veces está gritando y diciéndote: necesitas oír, necesitas escuchar, necesitas levantar tu mirada, necesitas levantar tu vista. Alzaré mis ojos a los montes, pero nadie puede levantar la mirada si no oye. Entonces necesitamos prestar atención a eso. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Ponte de pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahora vamos a participar de esto que estuvimos escuchando y sembrar en esa palabra que recibimos. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús te exaltamos, Señor.
Está con ustedes, cada uno de ustedes, ángeles a su alrededor, protección divina y la sangre de Jesucristo, esa preciosa y poderosa sangre, va con cada uno de ustedes. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza.
Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.